En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, en una edición también reducida en el día de hoy. A partir de las 9, el fútbol toma protagonismo en la antena de Onda Madrid. Y luego, a partir de las 11 y media, media hora de tertulia. Suficiente, seguramente, que si cumplimos el dicho ese de que lo bueno si breve, dos veces bueno, pues eso. Estarán Victoria Lafora y Juan Fernández Miranda. Primer titular o primer gran titular de la jornada. Madrid confirma que Pedro Sánchez autoriza a cerrar solo en los puentes de Todos los Santos y de la Almudena. El resto de la semana estarán permitidas tanto las entradas como las salidas de la región. Los que hablan de un pulso, de un reto, y son bastante los medios de comunicación que utilizan la palabra pulso y reto al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, habría que convenir entonces que lo ha ganado en principio la Comunidad de Madrid. Así que Madrid confirma que el gobierno de España ha autorizado a cerrar solo en los puentes de Todos los Santos y de la Almudena. El gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado esta versión más corta de las restricciones, ya que según el Real Decreto del Estado de Alarma tiene que aplicarse durante un mínimo de una semana. El resto de días de la semana estarán permitidas tanto las entradas como las salidas de la autonomía. Y los datos, enseguida se los daremos de forma más prolija, pero les adelanto que Madrid suma 2.532 casos nuevos de contagio. La verdad es que es algo menos que ayer, aunque en el porcentaje España está en situaciones realmente complicadas y difíciles. 468 por cada 100.000 habitantes.
Yo voy a decirlo para que se entienda, porque hoy tengo un día especialmente... uno ya llega a días que está un poco cansado. Hombre, a mí me gustaría tener a Angela Merkel o a Macron. Tengo lo que tengo, ¿eh? Y con esto tenemos que trabajar, ¿eh? Y tenemos que trabajar todos para hacerlo lo mejor posible. Me gustaría tener un liderazgo nacional capaz de asumir riesgos, costes y errores cuando la vida de sus ciudadanos está en peligro.
Tengo lo que tengo. Quien lo dice, quien habla con esta soltura y con esta libertad, desde luego no tiene el carné del Partido Socialista ni de Unidas Podemos. Es Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y es de Ciudadanos. Pero expresa un sentimiento que mucha gente tiene, sobre todo viendo cómo se expresan en estos momentos de pandemia Angela Merkel y Emmanuel Macron. Cierto es que cuando hablan, y además en el caso de Alemania, que es un país con un federalismo bastante ancho, bastante consolidado histórico, la verdad es que hablan con una sola voz, para una sola voz, y se entiende en todo el territorio. Es el caso de Alemania y es el caso de Macron, cuando habla para todos los franceses. Ese discurso, lamentablemente, no lo tenemos en España. ¿Qué se le va a hacer? Tengo lo que tengo. Tenemos lo que tenemos, todos, los dirigentes políticos y los ciudadanos políticos. Y en esto siempre les digo lo mismo, no han bajado los políticos de Marte, ni siquiera de la Luna, por muy de moda que esté ahora la Luna. Se parecen a nosotros porque son parte de nosotros, naturalmente que sí. Y aunque esto que van a escuchar ahora lo tiene dicho Felipe González, algunos en el PSOE, con un toque irónico, le llaman la reina madre. Ya saben ustedes que Felipe González dice cosas que en una parte del PSOE, quizá la parte más joven del PSOE, no la más veterana, la más talludita, pues gusta poco lo que dice el que fuera presidente del gobierno y secretario general del PSOE. Bueno, lo que ha dicho Felipe González, y van a escuchar, está dicho hace más de 48 horas, pero sigue siendo tan actual que vale la pena recordarlo. En realidad, todo lo que es actual cabe en este programa de Onda Madrid.
No sé cómo me lo van a aplicar en Madrid, si por zona sanitaria o por no sé qué, no sé en qué calle me van a parar o voy a poder atravesar, no sé si voy a poder atravesar por Castilla-La Mancha para llegar a Extremadura y no sé si me van a dejar entrar en Extremadura. Es que no lo sé, y si lo sé hoy, puede que no lo sepa mañana.
Y si lo sé hoy, puede que no lo sepa mañana, dice Felipe González. Seguramente lo que habrá que hacer es, mientras que las dudas de Felipe González se mantengan, seguir poniendo el testimonio y compartir con ustedes las dudas que tiene el que fuera presidente del gobierno. El Congreso de los Diputados ha votado a favor de prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo y el presidente del Gobierno no tendrá que rendir cuentas de la prórroga hasta dentro de 2 meses. El lío sobre qué van a hacer unas comunidades y qué van a hacer otras es grande y dice poco de la situación y dice poco de la política en general, en un momento en el que afrontamos una situación tan seria como es la pandemia, que crece y que va a exigir grandes, enormes esfuerzos, nos ha recordado hoy el Banco de España. Enormes esfuerzos. Y el Banco de España siempre utiliza una prosa bastante fría y bastante distante. Hay que entenderla bien. Está avisando y avisa además con contundencia. Lo que está pasando, para remontarlo, para revertirlo, va a exigir grandes esfuerzos de todos. Y muy especialmente a partir del próximo año. Bueno, pues ha habido 53 votos en contra, que son los de Vox y del diputado de Foro Asturias, mientras que el PP se ha abstenido, al igual que lo ha hecho Bildu, la CUP y Unión de Pueblo Navarro, sumando 99 abstenciones. Como les digo, el Gobierno ha apostado porque el presidente del Gobierno acuda a la Cámara cada 2 meses desde la aplicación del estado de alarma, aunque sin ningún tipo de votación. Como les digo, el caso de Madrid es particular. Ya saben ustedes la decisión del Gobierno de confirmar a utilizar, a cerrar solo en los puentes de Todos los Santos y de la Almudena a la Comunidad de Madrid. Antes de conocer este testimonio, antes de conocer esta información, esta autorización del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid, decía Isabel Díaz Ayuso.
Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas, porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar a 3 o no hacerlo.
Pues nada, la presidenta de Madrid ha decidido finalmente y el Gobierno ha aceptado confinar perimetralmente en la región solo durante los puentes de Todos los Santos y de la Almudena para contener la propagación del coronavirus. La fórmula del Gobierno regional para cumplir con los 7 días de aplicación obligatoria del confinamiento perimetral de la comunidad autónoma es dividirlos entre los 2 próximos puentes, de manera que lógicamente serán de 4 y de 3 días, respectivamente. En resumen, no se podrá entrar ni salir de la región los días 30 y 31 de este mes, 1 y 2 de noviembre, y además en los días 7, 8 y 9. Las horas del cierre perimetral están por determinar.
Ellos dos sí, y yo les dije que yo quería buscar la fórmula para cerrar durante este puente, pero lo que les dije también es que yo iba a intentar ver que fuera por días y lo dejen abierto porque yo no les quiero comprometer a ellos. Si se cierra, que sea por un criterio, en nuestro caso, sanitario. Yo ese no lo he encontrado. Ni siquiera en algunos casos tengo claro que sea legalmente después esto posible.
Este es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Les he hablado antes tangencialmente del Banco de España. Hay un nuevo informe económico del Banco de España, el banco que gobierna Pablo Hernández de Cos, que sigue repitiendo una y otra vez que la tormenta que viene va a ser dura, utilizando o parafraseando una mítica canción de Bob Dylan. Y será dura la tormenta que va a caer. Y por eso nos advierte hoy de que la economía va a sufrir una vulnerabilidad crónica derivada del fuerte incremento de la deuda pública que ha conllevado la respuesta al coronavirus. Ya les digo que la prosa del organismo que gobierna Hernández de Cos puede ser distante, fría, neutra muchas veces, porque no está para adjetivar, desde luego, pero sí nos advierte de lo que se nos viene encima. Y es muy complicado. O se compra la mercancía optimista que vende el Gobierno de España, que vendían el otro día el presidente del Gobierno y Pablo Iglesias, o se compra la situación que nos detalla y nos pone enfrente de nuestras miradas el Banco de España. Su contención conllevará un fuerte ajuste, dice el banco, una vez que pase la crisis. Cuando acabe la pandemia, las administraciones públicas se van a encontrar previsiblemente con unas necesidades de financiación y un nivel de deuda muy elevado cuya corrección va a requerir, abro comillas porque es una expresión del banco, un esfuerzo muy grande de todos, argumenta el supervisor en su último informe de estabilidad financiera.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y es que no puede ser menos porque en 8 meses la deuda pública española ha crecido 34 puntos, oiga, 34 puntos, del 96% al 130%. No hay país que pueda soportar semejante roto en su economía. Vamos a repasar ya las claves de este viernes con José Gilgado y con Gloria Risco. Y comenzamos por los datos de evolución de la pandemia que empeoran a nivel nacional y siguen altos, pero estables en Madrid.
España notifica un triste récord de 23.500 contagios y 173 muertos más. La incidencia por cada 100.000 habitantes sube a 468 y Madrid baja a 420 y notifica 2.500 positivos y 40 muertos. La presión en los hospitales se mantiene, pero al menos no sube.
El gobierno autoriza el cierre perimetral de Madrid solo para los puentes de la Almudena y Todos los Santos.
Finalmente cede a las pretensiones de la comunidad a pesar de que llevaba todo el día rechazando que se pudiera hacer, como por ejemplo hizo Carmen Calvo.
Absolutamente no se va a modificar el decreto, primero porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas además, yo creo que de manera a veces calculada para crear mucha más confusión.
La orden de la comunidad se va a publicar en los próximos minutos y entrará en vigor para sábado, domingo y lunes. La Moncloa ha decidido no oponerse a esta aplicación flexible del decreto de alarma que se acaba de aprobar.
Cataluña aprueba las medidas más duras de las que se aplican en España.
Cierran los cines, los teatros, los musicales y reducen el aforo de los museos. Además, la Generalitat aplica una medida de confinamiento de municipios los fines de semana. Los ciudadanos no podrán salir del lugar en el que vivan los sábados y los domingos.
El alcalde de Madrid anuncia una rebaja de impuestos en las nuevas ordenanzas municipales.
Baja el IBI para todos los ciudadanos, para los más castigados por la pandemia, como los hoteleros, se mantienen las bonificaciones y además se les reduce un 25% la tasa de basuras. Son unas ordenanzas que ha defendido el alcalde de Madrid.
El compromiso político del equipo de gobierno sigue siendo claro, que al final de la legislatura lleguemos al tipo mínimo legal del IBI en la ciudad de Madrid.
Y Francia, que sufre otro brutal ataque terrorista en una iglesia de Niza.
Un tunecino de 21 años, inmigrante ilegal, que entró por la isla de Lampedusa en septiembre, ha acuchillado mortalmente al sacristán del templo de Notre Dame y ha asesinado a dos feligresas. A una de ellas la ha degollado al grito de Alá es grande. El presidente francés despliega a 7.000 militares y advierte de que Francia no va a ceder en nada.
Tremenda situación la de Francia. Hoy por el fútbol no tenemos tertulia económica, pero la actualidad, ¿por dónde pasa? Javier Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix, por ese informe del supervisor del Banco de España que mencionabas y en el que advierte además de que queda lo peor y deja una palabra en el ambiente que a muchos les va a llevar a tiempos pasados. Habrá que ajustar ingresos y gastos. Traducido, habrá que hacer recortes. Lejos del pesimismo del banco, en economía prefieren ver el vaso medio lleno y mirar a corto plazo. Y el corto plazo pasa por los datos de crecimiento que publica mañana Estadística y que Nadia Calviño adelanta van a ser positivos.
Lo previsible es que corrobore las indicaciones que nos dan todos los indicadores y las previsiones de todos los organismos, no solo el Ministerio de Economía, sino que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España, todos los organismos vienen teniendo previsiones que están muy alineadas con lo que nos dicen todos los indicadores, y es que la economía creció de forma notable entre julio y septiembre.
En la línea de lo que dicen los organismos, es decir, se estima un crecimiento en este trimestre pasado de en torno al 13%. Más asuntos, sentencia millonaria en favor de Santander, Bankia y CaixaBank, que van a recibir más de 1.300 millones de euros por parte del Estado, la mayoría, la entidad de Ana Patricia Botín, por el cierre del almacén de gas submarino Castor, construido y posteriormente clausurado en 2014. Y la bolsa, Félix, continúa a la baja en una semana que más vale que acabe cuanto antes, vuelve a ceder un 1% y cierra salvando por poco los 6.400 puntos.
8 y 13 minutos, a partir de las 9 de la noche, vuelve el fútbol a la radio, a Onda Madrid. José Vicente Delfa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. Estamos con una jornada muy intensa porque hemos tenido ya una primera edición de lo que es esta novena jornada de la categoría de plata con la derrota del Alcorcón, cuidado, penúltimo en la clasificación 1-2 ante el Sporting en Santo Domingo. El equipo amarillo muy afectado por el coronavirus, con ya saben varios partidos suspendidos que tendrá que jugar próximamente. Además, a partir de las 9, Euroliga. Sexta jornada, Real Madrid-Bayern de Múnich. Llega el equipo que es líder de la competición europea en baloncesto al Palacio de los Deportes. Por cierto, ha jugado el Valencia ante el vigente campeón y ha perdido 84-75, ganó el CSKA. Hoy también en baloncesto juega el Estudiantes femenino a las 9 en casa ante el Cádiz Laseu. Y contar que tenemos para cerrar jornada novena en fútbol en segunda división a las 9 Sabadell-Leganés y el gran derbi en Vallecas, Rayo Vallecano-Fuenlabrada. Por último decir que está la Europa League en juego, Karabakh-Villarreal 0-0 minuto 64 y a las 9 Real Sociedad-Nápoles y Granada-PAOK.
Pues todo esto a partir de las 9 con José Vicente Delfa y el equipo de deportes de esta casa. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Después de una jornada en la que hemos visto un cambio drástico en la situación, porque hemos comenzado con ambiente muy gris y luego el sol ha ganado terreno y ha sido el absoluto protagonista en las últimas horas, y con subida de temperaturas, pues esperamos un viernes en el que el termómetro suba aún más, porque vamos a tener mañana unas máximas que rondarán los 20 grados e incluso los pueden superar ligeramente en algunos puntos de la mitad sur. Y seguiremos, además, también con mucho sol, con cielos prácticamente limpios de nubes durante toda la jornada en toda la comunidad, y esa estabilidad ya adelantamos que va a continuar de cara al fin de semana, en el que también seguiremos rondando los 20 grados.
8 de la tarde, 15 minutos, cuando conectamos ya con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. ¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes, Félix. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes, uno de ellos de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada, que está generando importantes retenciones, el otro en la M40, a su paso por Mercamadrid hacia la A4. Ténganlo en cuenta, también tráfico intenso de salida de Madrid por la A5 en Navalcarnero.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 16 minutos, la presidenta regional va a cerrar Madrid, pero solo en el puente de Todos los Santos y también en el siguiente, en el de la Almudena. La idea de Ayuso es que no se pueda ni entrar ni salir de la región los días 30 y 31 de este mes, mañana y pasado mañana, 1 y 2, y tampoco el 7, 8 y 9 en Almudena. El resto de días, total libertad. Una decisión que ha tenido su polémica con el Ejecutivo Central, aunque al final se ha autorizado ese movimiento de la comunidad. Ya saben ustedes que antes de este movimiento del que les hablo, los titulares hablaban de reto, de pulso, de apuesta de Díaz Ayuso. Como todo en la política última está tan crispado, todo está tan crispado y fracturado y es todo tan divisivo, pues realmente habrá quien vea como una victoria de la presidenta de la comunidad sobre el gobierno de España o la comprensión del gobierno de España sobre la comunidad. En cualquier caso, que acierten todos, porque lo que está entre medias, lo que está en juego es la salud de todos los madrileños y de todos los españoles, tal y como cuenta ahora Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el equipo de Ayuso no tenían duda de la legalidad de la decisión. Recuerdan que el visto bueno ya se lo dio anoche el ministro Illa al consejero de Sanidad, que le dijo que no veía mal la propuesta. Además, en la Puerta del Sol argumentaban que en el Real Decreto del Estado de Alarma no se explicita que los 7 días tengan que ser consecutivos y el confinamiento perimetral solo los días del puente suman precisamente eso, 7 días. Madrid cerrará solo lo imprescindible, decía esta mañana la presidenta Díaz Ayuso.
Ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. No estoy conforme con cerrar Madrid, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor. Lo quiero hacer los menos días posibles, lo mínimo, porque defiendo las medidas quirúrgicas adaptadas a cada situación.
La Comunidad de Madrid ya tiene redactado el decreto que tendrá que firmar Ayuso, porque es la autoridad delegada por el estado de alarma. En ese decreto se concretará las horas a las que arranca y termina el cierre perimetral de Madrid. La idea es que se pueda publicar hoy mismo, apuntan fuentes del gobierno regional.
Bueno, pues Ayuso, ya lo saben ustedes, se reunió ayer por la tarde con sus homólogos de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Parece ser que se acordó el cierre perimetral de las tres comunidades, aunque después de este acuerdo, la presidenta regional se descolgara con esos cierres únicamente durante los dos puentes que ya hemos hablado. Algo que ha provocado las críticas del presidente castellano-manchego Emiliano García Page.
La seriedad empieza por la sinceridad, de manera que ya penséis y tengáis claro que lo que yo voy a decir aquí dentro es siempre lo mismo que lo que voy a decir luego fuera, siempre. Porque por ahí empieza el tomarse en serio a la gente y el tomarse en serio los problemas. Y ahora nos tenemos que plantear acuartelamientos de media hora. De verdad, yo creo que la situación exige seriedad. Todos estamos intentando aplicar la misma medida, que es igual de dolorosa para todos. Esto es que es de sentido común.
Por eso se echa en falta, como hacía Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, la contundencia y la diligencia y la seguridad y la determinación con que habla el presidente de la República de Francia o habla la canciller Angela Merkel. En fin, son seguramente dirigentes políticos distintos, como también sus ciudadanos y sus pueblos también son distintos al nuestro. El gobierno regional defiende su postura, aunque no coincida con la que han adoptado la mayoría de las comunidades autónomas y acusa al ministro Illa de estar obsesionado con Madrid. Palabras de Enrique López, consejero de Interior, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo. Una entrevista que nos resume ahora Fátima Sotorrío.
Este no es año para fiestas ni cementerios en este puente. Enrique López pide responsabilidad individual a los madrileños.
Entendemos que es positivo que este fin de semana los madrileños se queden en Madrid, que no haya movilidad. Esto no es un capricho. Esto obedece a la forma en la que la Comunidad de Madrid y su autoridad sanitaria vienen haciendo las cosas.
Critica que se tomen decisiones importantes por razones políticas y señala la manía del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por Madrid.
Yo creo que el gobierno debería empezar a ver esto también en términos de España. El problema lo tiene España, no lo tiene solo Madrid. Y el ministro Illa ha estado obsesionado con Madrid por razones no sanitarias, sino que lo que es más grave, por razones políticas. En Madrid a esa obsesión respondemos con planes, con medidas eficaces, por fortuna. Y también gracias a nuestras decisiones, en Madrid estamos con una gran tendencia a la baja, pero no hay que bajar la guardia.
Asegura el consejero que siempre que haya voluntad política y sentido común, habrá margen de entendimiento entre administraciones.
Pues el aludido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados, durante su defensa del estado de alarma, ha negado tener obsesión o manía por Madrid.
No nací aquí, pero siempre me he sentido muy cerca de Madrid. Pero ahora me siento mucho más cerca que nunca de Madrid, porque he sufrido con los madrileños. Y he visto, no me lo tienen que contar, a una ciudad admirable, que resiste, que acoge, que se levanta, que no pregunta, que está unida. Me siento muy cerca de Madrid. ¿Saben por qué? Porque es imposible no sentirse cerca de un lugar que enseguida te hace sentir como uno más.
Bueno, pues todo eso es verdad y lo pondríamos en el frontispicio de donde fuera, en el palacio que sea o en la covachuela que sea. Sentirse como uno más todo aquel que viene de Madrid, haya nacido aquí o no. La vicepresidenta Carmen Calvo, por su parte, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso pues, de ir en contra de todos los supuestos razonables.
Que la señora Ayuso, la única posición que es capaz de mantener es la de hacer lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y el resto de las comunidades autónomas. Ya hay pocas dudas de que la única línea que tiene es hacer lo contrario de lo que hacen otros, de lo que dice el Gobierno de España, de lo que se está haciendo en otras grandes capitales europeas. Y es muy lamentable.
El Congreso de los Diputados ha avalado la prórroga del estado de alarma durante 6 meses hasta el 9 de mayo. Hemos vuelto a escuchar, Noelia Ontoria, que vienen meses, semanas muy duras.
Que lo digan el ministro de Sanidad o el presidente del Gobierno puede sonar hasta repetitivo, pero llama la atención cuando son los portavoces de la oposición los que alertan de los malos meses que nos esperan por delante. Inés Arrimadas, Gabriel Rufián.
Probablemente tengan que venir ustedes aquí a pedir otro estado de alarma con medidas más drásticas.
Vienen tiempos terroríficos, muy duros.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba que ahora no se pueden relajar las medidas, que las fiestas serán distintas a como las hemos conocido, pero también sorprendía en la tribuna con una faceta nueva, la del político que entra al cuerpo a cuerpo ante la abstención decidida por Pablo Casado y las acusaciones del líder de Vox, Santiago Abascal.
Estas cortes son las que deciden sobre el estado de alarma, señor Casado. Y usted no tiene posición por lo que vemos.
No podemos apoyar una alarma sin Estado. Y no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos.
Señor ministro de la oposición, hay más oposición ahí fuera, en las palabras del señor González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura.
Que esto se ha convertido en unas primarias de la derecha, entre usted y el señor Abascal. Pili y mili.
El decreto obtenía un fuerte respaldo, el PP se ha abstenido y solo Vox ha terminado votando en contra. Y por primera vez se ha evidenciado la ruptura entre Junts per Catalunya y el PDeCAT, que han emitido votos distintos.
Bueno, ya ven ustedes, como nos cuenta Noelia Ontoria, que el nivel bronco y ordinario pues no baja, ni siquiera en personas tan refinadas y tan moderadas y articuladas como el señor Illa. Eso de pili-mili es una... En fin, habrá que ponérselo en el haber del ministro de Sanidad. Tiempos estos raros, los de la política española. Los datos de contagio siguen siendo malos, miren ustedes, son malos. Madrid suma 2.532 casos nuevos, un 7,1% menos que ayer y suben las muertes. Se han registrado 40, son dos más que ayer. A nivel nacional se han notificado 23.580 nuevos casos, 9.395 en las últimas 24 horas, tal y como cuenta ahora Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. La pandemia no solo no remite, sino que se extiende aún más en el conjunto del Estado. Eso es casi 24.600 nuevos contagios de ayer a hoy, es una cifra récord si se exceptúan los lunes, cuando se suman los datos de todo el fin de semana. El dato de fallecidos en un día ha sido de 173, 5 más que ayer, pero también es preocupante que el de quienes han perdido la vida por el coronavirus en la última semana sigue creciendo y hoy se acercan a las 800 personas, 790. Aunque la tasa de ocupación de camas UCI, el frente último de la batalla que libramos contra el COVID, apenas ha variado de ayer a hoy un 25% a nivel nacional, Fernando Simón alerta de que en algunas comunidades estas unidades están ya bastante tensionadas.
Es verdad que va muy progresivamente, pero va aumentando. Tenemos comunidades autónomas, varias, que están claramente por encima de los 35, incluso muy alrededor de los 40, varias ya además por encima del 40% de ocupación en las UCIs, lo cual son datos que obviamente implican que la atención hospitalaria rutinaria está ya muy, muy afectada.
En Madrid esa tasa de ocupación de camas UCI está bajando, pero muy lentamente, ocupadas el 38%. Fernando Simón se ha mostrado, por cierto, conciliador sobre la postura adoptada por el Gobierno regional de Madrid de confinar solo los próximos puentes.
Algún margen, desde luego, de influir hay, pero, dicho eso, lo cierto es que aunque no vaya a tener todo el impacto que nos gustaría, un confinamiento de pocos días también tiene algún efecto. No el que querríamos, pero tiene alguno.
Otro dato que muestra que estamos aún en la cresta de la ola de la pandemia es el de la incidencia en relación con la población. Sigue subiendo y estamos ya en 468 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Madrid sigue estando bastante por debajo de esta media nacional con 420. De hecho, es la séptima autonomía con menor incidencia de casos según su población.
Bueno, mientras tanto, las autonomías siguen moviéndose y adoptando medidas. Les doy una última hora que acabamos de conocer. El presidente valenciano Ximo Puig ha anunciado que también confina a la comunidad valenciana durante una semana. Ojo a aquellos madrileños que tenían la vista puesta en el puente y en ir a las costas valencianas. De modo que va a ser imposible. El presidente Ximo Puig anuncia que confina a la comunidad valenciana durante una semana. Imposible por la parte de Valencia. Imposible por la parte de Madrid. Ahora mismo quedarían fuera de estos confinamientos la Comunidad Autónoma de Extremadura y Baleares. Cantabria, por ejemplo, anuncia que va a cerrar perimetralmente esta noche. Lo hará hasta las 9 hasta el 9 de noviembre. Por otra parte, Castilla y León ha pedido al Gobierno que habilite en los próximos días las herramientas legales necesarias para que las comunidades puedan llegar al confinamiento domiciliario si los datos epidemiológicos no mejoran. Cataluña, por su parte, ha ordenado el confinamiento general de la región durante 15 días y el cierre perimetral de los municipios los fines de semana, además de otras medidas que nos cuenta ahora nuestro corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Aunque los datos de la pandemia han mejorado aquí en Cataluña, reduciéndose la tasa de contagios y el riesgo de rebrote, el Govern ha anunciado el cierre perimetral de la comunidad de lunes a domingo y el confinamiento perimetral de todos los municipios durante los fines de semana, de 6 de la mañana de los viernes hasta las 6 de la mañana de los lunes, al no tener herramientas jurídicas para poder decretar un confinamiento domiciliario. El vicepresidente aragonés argumenta que se busca reducir la interacción social. Tenemos que actuar con contundencia para superar la situación crítica que estamos viviendo y promover una paralización social imprescindible para proteger los diferentes sectores económicos que verán limitada su actividad. Por lo tanto, se mantiene tanto el toque de queda como el cierre de bares y restaurantes, cerrando totalmente toda la actividad deportiva, cultural, actividades extraescolares, centros comerciales y gimnasios. Los centros educativos, de momento, se mantienen abiertos. Todas estas medidas serán revisables, pero tendrán una duración mínima de 15 días. Oriol Mitjà, uno de los principales epidemiólogos de Cataluña, ha adelantado que está de acuerdo con las medidas.
Sí, creo que eran las medidas esperables. Es decir, esto es un confinamiento. El que está...
El gobierno catalán también ha anunciado que durante el estado de alarma se evitarán los desahucios y se habilitarán 300 millones de euros más para ayudar a la restauración y a los centros de estética.
Vámonos fuera de las fronteras españolas porque los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea participan en una cumbre por videoconferencia para dar respuesta a la segunda ola de la pandemia. En Bruselas está nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Los líderes europeos están reunidos desde las 6:30 de la tarde abordando esta situación de crisis sanitaria, una crisis que ha llevado a que la mayoría de países estén tomando medidas cada vez más restrictivas. Y es que Europa ha alcanzado ya la cifra de los 10 millones de casos de coronavirus. Es oficialmente el epicentro de la pandemia en el mundo. Sin embargo, desde Bruselas se insiste en que es necesaria la coordinación a nivel comunitario. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha dicho antes de entrar a la reunión que se abordarán ahora en este encuentro, no solo las cifras de contagio,
sino cómo se puede mejorar la ayuda entre Estados miembros, la ayuda en materia sanitaria, material, traslado de enfermos entre los hospitales y utilización de test homologados en toda Europa, así como el suministro de vacunas. Por cierto, que la presidenta de la Comisión ha dicho que en el mejor de los escenarios no estarán listas las vacunas antes de abril del año que viene. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ha insistido, según fuentes comunitarias, en la necesidad de mantener las fronteras internas de la Unión abiertas para permitir la libre circulación de personas y mercancías.
Esa es la última hora desde Bruselas, son las 8:30. Sepan ustedes también que el gobierno francés ha decidido reforzar su seguridad tras sufrir el tercer atentado islamista en un mes. Hoy ha habido un nuevo ataque en una basílica católica de Niza. Con los datos, José Gilgado.
Un tunecino que llegó hace un mes por la isla de Lampedusa ha protagonizado este nuevo ataque terrorista en el suelo francés. Ocurre en medio de la polémica por las caricaturas de Mahoma, con el diario Charlie Hebdo como centro del odio radical. Este islamista de 21 años ha apuñalado al sacristán de una iglesia de Niza, a dos feligresas que estaban allí a primera hora, ha asesinado a los tres, a una de las mujeres la ha degollado al grito de Alá es grande. El presidente francés ha desplegado 7.000 militares en el territorio y el país decreta el nivel máximo de alerta antiterrorista.
Et de ne céder à aucun esprit de terreur. Nous n'y céderons rien.
Resistimos al espíritu del terror, no cederemos nada, ha dicho un Macron firme, muy serio, que ya defendió la libertad de expresión tras la decapitación de un profesor que había enseñado representaciones de Mahoma a sus alumnos en París. El islamismo ataca nuevamente Niza, que fue el escenario de uno de los atropellamientos masivos más salvajes que se han registrado en el mundo. Un radical mató a 84 personas el 4 de julio de 2016.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿En la Comunidad de Madrid puedo salir a la calle después de medianoche?
No, las restricciones prohíben estar en la calle de 12 a 6 de la mañana sin causa justificada.
¿Puedo ir a tomar algo con los compañeros de trabajo al terminar la jornada laboral?
Sí puedes, pero recuerda no ser más de 6 personas y llegar a casa a las 12 de la noche. Aún así, si puedes evitar esas reuniones, evítalas.
Comunidad de Madrid.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 34 minutos, volvemos a la crónica regional para contarles cómo han reaccionado los grupos de la Asamblea de Madrid al cierre durante los puentes que van a hacer la presidenta Ayuso, cuya actitud es vergonzosa para empezar para el partido Unidas Podemos, tal y como nos cuenta Neusterda.
Ni entienden ni comparten la posición de la presidenta regional, el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo.
Propia presidenta, si no cree en ese confinamiento perimetral, pues también me llama la atención que confine por zonas, porque eso también es un confinamiento perimetral, aunque sea por una zona en vez de globalmente.
La actitud de Ayuso es vergonzosa, palabras de la portavoz Isa Serra, de Unidas Podemos.
Y no tener en cuenta ningún criterio objetivo. El único criterio de la presidenta es su fanatismo ideológico. Ayuso está obsesionada con la guerra contra el gobierno estatal, está empeñada en confundir al enemigo.
Pablo Gómez Perpiñá, además Madrid, acusa a la presidenta de irresponsable.
Nos gustaría que la presidenta Ayuso pidiera disculpas públicamente por la asistencia en el día de ayer al guateque del casino.
Y en contra de cualquier tipo de cierre está Vox. En Twitter, Rocío Monasterio argumenta que abrir las fronteras entre españoles salva vidas porque así se comparten UCIs y recursos sanitarios.
¿Y qué dicen los responsables del Ayuntamiento de Madrid? Pues que el único responsable es el presidente Pedro Sánchez. Lo cuenta Mar García.
Que Madrid aplique un cierre que el resto de España a otro solo tiene un responsable. Tanto el alcalde Almeida como la vicealcaldesa Villacís señalan al presidente Sánchez.
Lo verdaderamente grave es que el presidente del gobierno ha renunciado a explicar a los españoles por qué ha adoptado la medida más gravosa en 40 años de democracia sobre sus derechos fundamentales y sus libertades públicas.
50 millones de españoles volviéndose locos con cuál es la medida que se aplica en ese momento en su ciudad. Que el presidente asuma su responsabilidad, asuma sus obligaciones y empiece a gobernar España.
Crítica a Sánchez que une cerrar por semanas o días en esto. La fórmula Ayuso separa claramente a Almeida y Villacís.
Que cada comunidad autónoma tiene una situación distinta y por tanto que las medidas que se adopten también pueden ser de intensidad diferente.
Sí que apostaría porque fuese más en la línea de lo que han decidido tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha, más que nada por no volver loca a la gente.
Cibeles avisa las restricciones se van a cumplir.
8:37, esto es el enfoque de Onda Madrid. En la instrucción de la Operación Kitchen hay novedades. El exnúmero 2 de Interior le ha dicho al juez que el exministro Jorge Fernández Díaz estaba al tanto en todo momento de todo el entramado, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conocía la Operación Kitchen. De hecho, fue el primero que le nombró a Sergio Ríos, el chofer confidente de la policía, a quien se encomendó espiar a Bárcenas a razón de 2.000 euros al mes. Lo ha dicho ante el juez García Castellón, quien fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado en la causa. Solo ha respondido al juez y a su abogado. Además de lo anterior, ha señalado que le dolió que el exministro negara públicamente estar al tanto de esa operación, sobre la que intercambiaron mensajes que él, Martínez, registró ante notario y que están en el sumario. En cualquier caso, ha explicado que nunca pensó que se tratara de una operación ilegal, sino policial, activada para localizar cuentas y testaferros del extesorero Bárcenas, tampoco que se abonara a Ríos con fondos reservados. Su declaración se produce 24 horas antes de que comparezca en la Audiencia Nacional. El exministro Fernández Díez está citado mañana a las 9:30.
Y los trabajadores de la funeraria municipal de Madrid están llamados a la huelga este domingo 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos. Acusan al ayuntamiento de no dar respuesta a sus reivindicaciones, que no son otras que la puesta en marcha de un plan de contingencia ante la pandemia. Marta Zúñiga.
Los trabajadores de la funeraria municipal vuelven a la huelga. Convocados por Comisiones Obreras, se van a movilizar el próximo domingo, día 1, Día de Todos los Santos. Protestan porque, a su juicio, falta un plan de contingencia, pese al preocupante aumento de los contagios por coronavirus. Manuel Carmona es el presidente del Comité de Empresa.
Errores en una tardanza muy grande en recoger a fallecidos, cuando se podría haber hecho de otra manera. ¿Qué otra manera? Pues más personas de recogida, más furgones. No tenemos furgones hoy día ni para hacer el servicio ordinario.
La portavoz municipal Inmaculada Sanz hace un llamamiento al diálogo. Afirma que desde el ayuntamiento se está dando una respuesta a las reivindicaciones y se está apostando por la empresa.
Hay en estos momentos contratados más de 20 trabajadores temporales para hacer frente a un hipotético incremento de los servicios que hubiera si hubiera necesidad de ello.
El sindicato llama a los trabajadores además a concentrarse el mismo domingo a las puertas del Cementerio Sur.
Y entre tanto, en otro cementerio, en el de la Almudena, nos contaban esta mañana ciudadanos que iban a visitar la tumba de sus seres queridos que han querido evitar las aglomeraciones del día 1. Mejor que sea así, que se haga de forma escalonada. Este año la festividad va a ser muy diferente a la de los años anteriores por culpa de la pandemia.
Sí, muy, muy diferente, la verdad que sí.
Este año pues hemos adelantado un poquito y ya está, no pasa nada.
Porque hay menos gente hoy. Hay bastante menos gente, no tienes que hacer cola ni nada.
Que este año es especial, ya lo sabes. Con la pandemia que tenemos, es especial.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Podemos quedar para cenar en casa de un amigo?
Sí puedes, pero el total de personas en el interior de la vivienda no podrá ser superior a 6. Y recuerda que de 12 a 6 de la mañana no puedes circular por la calle. Aún así, la Comunidad de Madrid recomienda no hacerlo.
¿Puedo celebrar Halloween?
Sí, pero has de cumplir ciertas normas. No olvidarte de la mascarilla, ir en grupos de un máximo de 6 personas, mantener siempre la distancia de seguridad y llegar a casa antes de las 12 de la noche. No obstante, la Comunidad de Madrid recomienda no celebrar Halloween. Comunidad de Madrid.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Ocho y 43 minutos, el confinamiento de Madrid, que ya saben ustedes que afecta a los dos puentes, el de Los Santos y de la Almudena. Sepan ustedes que va a comenzar este viernes a las 0 horas. Este viernes a las 0 horas, de modo que en algo menos de 4 horas. Tanto en este puente como en el puente de la Almudena. La última hora con Begoña Alarcón. Begoña, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de firmar ya ese decreto para limitar la entrada y salida de la Comunidad de Madrid durante el puente de Todos los Santos y el de la Almudena. La medida se va a hacer efectiva una vez que se publique esta orden en el Boletín Oficial de la Comunidad, en el BOCAM, y eso será a partir de esta próxima medianoche. De esta forma, la comunidad quedará cerrada perimetralmente entre las 0 horas de este viernes y las 0 horas del martes 3 de noviembre. Y en el caso del puente de la Almudena, el cierre es desde las 0 horas del viernes 6 hasta las 0 horas del martes 10, es decir, se añade un día más de lo que se estaba barajando en un principio, esos 7 días que había propuesto inicialmente la comunidad. Finalmente van a ser 8 los días, los trayectos en tránsito a través de la comunidad quedan permitidos y anotar que se mantienen las restricciones en las zonas básicas de salud con más índice de contagios y el resto de medidas contempladas ya en el decreto del pasado lunes.
Gracias, Begoña. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
8 y 45 minutos, 9 menos cuarto. Sepan también que ha anunciado el presidente de la Comunidad de Valencia, Ximo Puig, que el confinamiento de la Comunidad Valenciana es una realidad durante una semana. Durante una semana, Ximo Puig. Quedan dos comunidades al margen en este asunto, una es Extremadura y la otra son Islas Baleares. Bueno, esta es la sintonía del programa Madrid Trabaja, que se emite todos los días de lunes a viernes en Onda Madrid, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y ya saben ustedes que es la sintonía de un programa cargado de buenas intenciones y de gran utilidad. Javier García Corbo, ¿qué tal? Buenas noches, querido compañero.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix, ¿cómo estás?
Muy bien, Javier, muy bien. Vamos a ver si animamos a los oyentes que están un poco tristones o melancólicos con la situación laboral, porque, en fin, afecta a mucha gente y cada vez más, lamentablemente, están buscando, están pendientes de noticias y seguramente que están afinando el oído cada vez que tú das información que les puede interesar. Mira, vamos a comenzar, Javier, en Pozuelo de Alarcón, porque hay una oferta para personal de limpieza, ¿no?
Sí, son 72 plazas disponibles, 70 de ellas son para peones de limpieza para trabajar en edificios municipales, en colegios, polideportivos, con el objetivo de incrementar los servicios de limpieza habituales ante la situación actual. A pesar de que son servicios municipales, no es una oportunidad de empleo público, no hay que realizar una oposición, es simplemente una oferta que encontramos a través de la Agencia de Colocación de Pozuelo de Alarcón y de la que hablamos con Luis Majide, que es el concejal de Economía e Innovación de este municipio madrileño.
Un contrato del ayuntamiento con una de las empresas que trabaja para nosotros, ¿por qué se ha ampliado? Por las circunstancias que estamos viviendo, para reforzar la limpieza, la nebulización y para atender todas aquellas actividades extraordinarias que se vayan produciendo o que vayan ocurriendo y tener cubierto absolutamente, con las mayores garantías de salud.
Bueno, las personas interesadas en optar a una de estas vacantes se pueden inscribir, como decíamos, a través de la Agencia de Colocación. Se ofrece en principio un contrato de 8 meses, por lo que se extendería hasta finales ya del mes de junio para trabajar a jornada completa en turnos de mañana, tarde o noche. Y el salario se sitúa entre los 15.000 y 16.000 euros al año.
El contrato sale por 8 meses. Bueno, tal como está, no sabemos si somos optimistas o pesimistas, pero yo creo que es un plazo suficiente para ver cómo va la situación, cómo evoluciona la situación con esta pandemia. No es necesario tener grandes, son temas bastante sencillos. La maquinaria que se utiliza tampoco es complicada, es muy sencilla y se utilizan productos que no son perjudiciales para la salud.
Bueno, vamos a dejar Pozuelo de Alarcón y nos vamos ahora a Javiera Arganda del Rey con una oportunidad para letrados, para abogados.
Sí, esta sí es una oferta de empleo público, en concreto a través de una bolsa de empleo que ha abierto el Ayuntamiento de Arganda del Rey para cubrir las necesidades temporales de contratación en esta categoría que técnicamente, lo decías, se refiere a jurídicos letrados, pero hablábamos también de abogados porque, en definitiva, todos los candidatos que quieran participar en este proceso selectivo deben tener el título de Derecho. Ese es el requisito principal en cuanto a formación. Ana María Sabugo es la concejala de Hacienda y Régimen Interior de Arganda del Rey.
No exclusivamente de lo que es el servicio del departamento jurídico, sino cualquier área que conlleva una responsabilidad jurídica a nivel técnico. El motivo es que al final son expedientes jurídicos, sea en el departamento jurídico propiamente dicho, que pues en las funciones de un letrado son ir al juzgado, contestar demandas o hacer algún informe, lo que es propiamente el departamento jurídico, pero hay otras áreas que precisan informes jurídicos.
Hasta el 6 de noviembre está abierto el plazo para formar parte de esta bolsa de empleo. Hay que superar un concurso oposición. En la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato. Por ejemplo, se obtienen puntos por la experiencia profesional o por la formación complementaria que tengan, por ejemplo, un título de máster. Y en la fase de oposición, un único ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.
Con una prueba, aproximadamente una duración de una hora en la que se requiere un informe. Hacer un informe jurídico, propiamente dicho. Es lo que se valora en cualquier concurso, ¿no? Pues la experiencia profesional, lo que son las formación académica, o sea, lo que se valora propiamente en cualquier concurso, en cualquier plaza.
8 de la tarde o de la noche ya y 50 minutos con un resumen de ofertas útiles y muy bien intencionadas que ha seleccionado Javier García Corbo del programa Madrid Trabaja, les recuerdo, entre las 3 y las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid de lunes a viernes. Más contenidos de Madrid Trabaja. Javier, hablamos ahora de la Semana de la Empleabilidad de Madrid.
Es un nuevo evento online destinado a mejorar la empleabilidad de las personas que están buscando empleo. Se va a celebrar la semana que viene, Félix, del 3 al 6 de noviembre y está organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. A diferencia de las ferias de empleo, este evento se centra precisamente en eso, en dotar de herramientas y conocimientos a cualquier madrileño interesado en mejorar su empleabilidad. Se van a realizar distintas actividades centradas en potenciar habilidades blandas o ampliar conocimientos digitales, por ejemplo, en programas de videoconferencia. Escuchamos a Miguel Ángel Redondo, delegado del área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Pues vamos a aprender a hacer pues utilización de herramientas digitales internas como Slack, Teams, Zoom, Whereby, VideoAs, Typeform, Drive. También desarrollo en perfiles en todas las redes sociales, haciendo hincapié en LinkedIn. Ensayo de entrevistas de trabajo en directo y con público, cómo preparar tu currículum también, cómo hacerlo llegar a las empresas o cómo capacitarse online con herramientas gratuitas.
Vamos a hablarles ahora de algo un poco curioso, la verdad, porque hay una oportunidad o hay oportunidades de empleo en el mundo del fútbol. ¿Esto qué es,
sí.
Javier? A ver.
Pues puede parecer extraño por no ser lo habitual, por lo menos en la Liga Santander, pero hay futbolistas y entrenadores que también pueden encontrar trabajo a través de un portal de empleo. Y esta semana hemos hablado con el fundador del portal Football Jobs. Es cierto, Félix, que no hay ofertas, digamos, para ser el delantero titular ahora que se habla de la falta de gol en el Real Madrid junto a Benzema o para sustituir a Thomas en el Atleti, pero hay ofertas, muchas ofertas, en otras categorías del fútbol madrileño, por ejemplo, también a nivel nacional y también internacional. Por ejemplo, de las últimas que han publicado, buscan un equipo de primera división de Corea del Sur para jugadores en distintas posiciones, delanteros, extremos. Eso sí, lo habitual es que en estos procesos de selección no se hagan currículum, no se presenten currículum, sino simplemente vídeos con las mejores jugadas. Nos lo contaba el fundador de Football Jobs, es Valentín Botella.
La plataforma soporta eso, ¿no? El que si te suscribes como jugador, pues pongas tus mejores jugadas. E incluso nosotros también preparamos esos vídeos, nos mandan sus mejores jugadas e incluso se lo montamos, ¿sabes? Hay muchos ojeadores que incluso a través de nuestra plataforma pues buscan jugadores, ¿no?, para tener en su cartera.
Y terminamos ya, Javier, con una ayuda para pymes y también para autónomos.
Sí, y una ayuda importante de la Fundación MAFRE que puede venir muy bien a pymes y autónomos teniendo en cuenta la situación actual del mercado laboral. Es un programa que busca incentivar la contratación con ayudas de hasta 4.500 euros, no solo para pequeñas empresas o autónomos que vean la opción en estos meses, en las próximas semanas, de contratar, sino también para las que lo han hecho desde el pasado mes de marzo, porque esa es la principal novedad de este programa del que ya hablamos en Madrid Trabaja antes del verano y que no solo sigue abierto, sino que ha modificado los requisitos de acceso para llegar, nos dicen, al mayor número de interesados posible. Daniel Restrepo es director del área de acción social de la Fundación MAFRE.
Entonces hemos originalmente las ayudas irán dirigidas para empresas de hasta 5 empleados y lo hemos ampliado hasta 10 empleados. Hemos ampliado también un poco el plazo de presentación y hemos también flexibilizado un aspecto que nosotros exigíamos y es que no debía haber un plazo mayor entre la contratación y la solicitud de ayuda de 150 días. En estos momentos lo hemos modificado y las ayudas de nueva contratación están disponibles para todas las personas que hayan contratado a partir del 1 de marzo.
Pues aquí lo vamos a dejar, Javier García Corbo. Gracias por este resumen tan sugerente del mundo del trabajo, que espero que a los oyentes que están con necesidad de él, pues les haya brindado algún tipo de oportunidad o se encienda alguna lucecita para decir, me voy a poner en funcionamiento. Esa es la intención de este programa y de este espacio que hacemos con Javier García Corbo. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Les recuerdo que el gobierno permite a Madrid cerrar en el Puente de Todos los Santos y les recuerdo que ese cierre se produce desde esta medianoche hasta el día 2 de noviembre, o sea, dentro de apenas 3 horas. Dentro de apenas 3 horas. Son las 8:55. Sigue la radio.